16 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio ya saben ustedes que los lunes nos vamos hacia la Cámara Regional, el Parlamento de Canarias, para conocer a través de algunos de sus diputados la actividad que hay prevista para esta semana. Nos acompaña en esta ocasión, por una parte, Luis Campos, de Nueva Canarias, estará con nosotros dentro de unos minutos, porque antes saludamos a Mario Cabrera, como saben, parlamentario del Grupo Nacionalista Canario por la Isla de Fuerteventura y vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marosa.
¿Están ustedes en plena actividad en estos momentos, no, Mario?
Bueno, pues sí, yo ahora estoy en una comisión para una proposición de ley popular que se presentó en su momento de modificación de la ley de turismo y, bueno, pues a punto de terminarla, ¿no? Y ya mañana, pues con pleno, que tenemos el martes y miércoles pleno, y en el caso mío el jueves volvemos a tener mesa conjunta de portavoces. Uh-huh. Y actividad sí hay.
La mesa que entre sus funciones, bueno, pues tiene la de determinar qué asuntos pasan o no a pleno, ¿no, Mario?
Las iniciativas que se presentan, pues hay que calificarlas, hay que ver que cumplen, que estén en tiempo y forma, saber orientarlas a qué consejería o departamento van para que cuando lleguen, pues tenga la respuesta adecuada que el diputado o diputada requiere, ¿no? Y si son temas más de pleno o temas de comisión, bueno, pues para que intentar que el debate sea lo más ágil posible. Y bueno, pues luego seguir el tema que cada uno de los miembros de la mesa nos corresponde. A mí me corresponde la parte económica, llevar el tema de los presupuestos del Parlamento y de los distintos organismos. Y en eso estamos, pues son fechas de presupuestos, ¿no? Al igual que el Gobierno de Canarias hoy en Consejo de Gobierno quiere aprobar ese borrador de presupuesto que ya llegará al Parlamento y nos hará un trabajo intenso en el mes de noviembre, pues también el Parlamento tiene que dar cuenta de sus presupuestos.
Uh-huh. Bueno, pues independientemente de esa responsabilidad como secretario primero de la Mesa del Parlamento de Canarias, Mario Cabrera también participa en una serie de comisiones, como en la de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Asuntos Europeos y Acción Exterior, la Comisión General de Cabildos, ahí desempeña la labor de secretario de comisión, como diputado en la Diputación Permanente, como secretario primero, en la Mesa del Parlamento como secretario primero, que ya hemos comentado, en Reglamento como secretario primero, pero también está en las comisiones de Sanidad y Turismo y Empleo. Y precisamente la pasada semana participó usted en Comisión de Sanidad, ¿no?
Sí, subimos el viernes, tuvimos Comisión de Sanidad y luego la Comisión de Turismo. Y en la Comisión de Sanidad presentábamos una pregunta de las que hemos presentado, porque no puedes llevar tú todas las iniciativas y comparecencias, preguntas, PNL. En este caso queríamos preguntarle a la consejera cómo está una de las tantas obras que Sanidad ha dejado paralizadas durante estos 4 años en la isla Fuerteventura, como es las obras del nuevo Centro de Salud 2 de Corralejo, ¿no? Son unas obras que en el 2019 ya tenían suelo puesto a disposición por el alcalde en aquel momento, Isaí Blanco, que la consejería había pedido una serie de aclaraciones que se la habían dado y que, bueno, pues a lo largo de los 4 años pasados últimos, iniciativas de Nereida Calero, de Coalición Canaria, de Fernando Señá, del Partido Popular, mías mismas, tuvimos 4 años preguntando qué pasaba con esa obra, que nos fueron dando largas. En el 2021 el gobierno del Pacto de las Flores vuelve a plantear que se le aclare la disponibilidad del suelo, el ayuntamiento le contesta a la semana diciendo que el suelo está disponible por acuerdo plenario en tal parcela con más de 8.000 metros cuadrados, etcétera, etcétera. A partir de ahí exigimos y empiezan con el trabajo del plan funcional, que es clave para luego poder encargar el proyecto, y a fecha de hoy, en palabras de la consejera, hay que encargar el proyecto de obra, ¿no? El que nos va a permitir licitar. Es decir, hemos perdido 4 años maravillosos para una infraestructura necesaria, que las obras de ampliación del Centro de Salud actual, hay que recordar, se hicieron en la legislatura en la que todavía estaba Fernando Clavijo de presidente, estaba Coalición Canaria gobernando, y ya decíamos que se quedaba pequeña. Es decir, bueno, pues la respuesta de la consejera nos tranquilizó, nos da expectativa, porque ya para estos presupuestos nos anunciaba que tenían el borrador en torno a 4 millones de euros en las próximas dos anualidades. Estamos hablando de una obra que en su totalidad pueden ser 5 millones, entre proyectos, sondeos, etcétera, y ya tener presupuestado en las dos anualidades siguientes, pues nos va a permitir que se haga realidad. Es una infraestructura, no es que sea urgente, es que es urgente y es necesaria, porque es poner nuevos especialistas, más espacios, dar respuesta al crecimiento poblacional de Fuerteventura y en especial de esa zona norte. Corralejo ha crecido de una forma importante, y dar servicio para también acercarlo a la población y desbloquear lo que pueda hacer el propio centro de salud actual o el propio hospital.
Uh-huh. Diputado, vamos a la redacción a encargar un proyecto, ¿no? Entiendo que ese proyecto, aunque la obra date del año 2019, el suelo o la intención de hacer la obra, ese proyecto va a contemplar lo que usted acaba de decir, ¿no? Que la población ha ido creciendo y que ahora son necesidades distintas a las de 2019, ¿no?
Es un proyecto, ya el suelo se daba un suelo amplio para planificar de cara al futuro, ¿no? Y bueno, es cierto que el centro de salud actual, con la nueva ampliación, la segunda planta, está dando respuesta, resiste bien, pero a nadie se lo esconde que hay muchos servicios, muchas especialidades que se tienen que ir acercando, no solo al norte, sino también al sur de la isla. Y por tanto, la planificación tiene que venir en esa línea. La parcela está bien situada, es a la entrada o a la salida de Corralejo, como se quiera ver, donde está el Colegio Duna, o sea, la zona donde están pues las grandes infraestructuras ahora mismo de Corralejo, superficies comerciales, etcétera. Es una zona con fácil acceso y salida para el transporte sanitario, y bueno, nos permite eso, ser optimista y que los próximos mapas sanitarios, en las próximas demandas de servicios para la isla Fuerteventura, en Corralejo ya podamos tener las infraestructuras necesarias para ir poniendo los servicios que en cada momento se vayan demandando. Pero si no hay infraestructura, hoy estamos limitados a mantener lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues nos han escuchado hablar muchas veces del CAE de Gran Tarajal y del CAE de La Lajita. También es necesario, aunque Corralejo está mucho más cerca del Hospital Insular, también es necesario ir creciendo en ese tipo de servicios y de infraestructura.
Uh-huh. Bien, en materia de turismo, Mario, decía usted que participaba en una comisión la pasada semana y hoy en otra. ¿Le quería entender?
Hoy no es la comisión de turismo como tenemos, sino la comisión para una proposición de ley popular que se presentó en su momento, recuerden, uh-huh, con aquel problema de las zonas residenciales y demás, sí, y se recogieron firmas. Y bueno, pues formo parte de esa comisión que junto con el diputado común hoy veníamos a iniciar esa comisión para a partir de ahora empieza un proceso de validar las 22.000 firmas que se recogieron en ese momento, que lleva un tiempo, que se hará con el asesoramiento y el apoyo de los técnicos del Parlamento, y a partir de ese momento pues ya habrá que comenzar con los trabajos de la propia ley y habrá que coordinarlo muy estrechamente con el propio gobierno de Canarias, ¿no? La comisión fue también, la comisión ordinaria fue el viernes, que en esa eran otros compañeros los que llevaban iniciativas. Cada 15 días tenemos comisiones, bueno, pues en el caso de Fuerteventura nos hemos distribuido entre los cuatro diputados el poder estar en las distintas comisiones para poder traer temas o para tener la información puntual en cada momento.
Uh-huh. No obstante, Mario, para esta semana, ¿cuál es la previsión que tiene usted en agenda?
Bueno, pues para esta semana yo tengo dos comparecencias, participo en dos comparecencias, una de Coalición Canaria y otra creo que es el Partido Popular, una sobre la situación ganadera en Canarias y otra sobre la política de forraje. Están muy vinculadas, de hecho la Junta de Portavoces al final decidió acumularlas, ¿no? Porque es verdad que están bastante vinculadas, hablamos del mismo sector. Y bueno, pues ahí será trasladar, escuchar al consejero del área, Narváez, cuáles son las propuestas que tiene. Algunas ya se han hecho públicas, como buscar esos 8 millones para compensar los problemas que han tenido de aquí para detrás, es decir, una nueva convocatoria no de subvenciones, sino de ayuda directa, que la habíamos peleado, que pusimos al Cabildo de Fuerteventura como ejemplo, porque también dieron una partida de 6 millones de euros de subvención directa en su momento, le decíamos al gobierno que tenían que tomar nota y hacer algo similar, y bueno, pues han buscado una partida que le va a venir muy bien al sector ganadero para paliar, sin quitar para nada lo que son las subvenciones que tienen que salir en su momento. Y bueno, en el tema de forraje es una política que está costando sacarla. Nos ha costado mucho a todos, tanto la legislatura en la que estaba coalición como la legislatura pasada con el Pacto de las Flores. Nos demanda el sector mayor agilidad, mayor rapidez, y bueno, le he escuchado al consejero que hay que ser imaginativo y buscar otras alternativas. Habrá que trabajar muy de la mano con los cabildos para ver de qué forma esos dineros se pueden invertir y puedan llegar, ¿no? En estos momentos donde casi el 60% del gasto que tiene el ganadero va en la alimentación, poder producir forrajes aquí en cada una de las islas, o en las islas que sean más propensas, pues puede venir bien, ¿no? Y ahí habrá que buscar mecanismos para ello también.
Uh-huh. Volvemos a los planes forrajeros. ¿Qué impide o qué ha impedido que hasta ahora, por ejemplo, en Fuerteventura, donde hay proyectos desde hace muchísimos años, Mario, yo creo que de su época de presidente del Cabildo ya existían planes forrajeros, pero al final no terminan de concluir? ¿Qué impide que salgan adelante? Además, algo tan necesario.
Pues es cierto, sí, los planes forrajeros vienen de hace bastante tiempo, ¿no? Y la legislatura pasada se le quiso dar un impulso, pero al final tropezó con la realidad. Falta quizás mayor agilidad para que el sector lo vea. A lo mejor, digo a lo mejor porque es en el debate que se puede estar ahora mismo pensando para hacerlo más ágil. A lo mejor hay que estudiar y que sean ayudas directas en lugar de proyectos que haga las instituciones, intentar primar, incentivar, subvencionar a que sea la propia iniciativa privada, que sea el propio sector quien empiece a hacer este tipo de planteamientos para ir directamente a lo que es el forraje. Aquí venía también mucha infraestructura y no se ha conseguido. Bueno, en islas como Fuerteventura es verdad que el agua sigue siendo un problema, siempre lo ha sido, en el sentido de poder tener agua a manta, como se suele decir, para producir. Hasta ahora se consigue la producción que tenemos porque hay una subvención directa del Cabildo al agua agrícola, pero habría que buscar mecanismos. Y en esa línea entiendo que es lo que le estamos planteando al gobierno de Canarias, ¿no? Convocar ayudas a la producción y de la comercialización del forraje compatibles con las ayudas en la línea del POSEI de 600 euros la hectárea. Bueno, pues se intenta de escuchar también a ver qué es lo que dice el sector y ver qué posibilidades tenemos. Pero uh-huh. Lo que es cierto es que lleva demasiado tiempo unas partidas que hay que empezar a materializar.
Yo creo que del mismo tiempo del plan forrajero es el de el plan de regadío, ¿no? Que tampoco termina, ahora parece que está mucho más próximo, pero también está ahí, bueno, pues no sé si en el sueño de los justos o dónde, ¿no? Pero del plan de regadío también se lleva una eternidad hablando, y yo creo que una cosa va de la mano de la otra. Si no tienes plan de regadío, problemas para tener el plan ganadero y al revés, ¿no? En fin.
Del plan de regadío en su momento en Fuerteventura se logró dar un avance, pero porque hubo un acuerdo con el sector primario en el sentido de, oiga, tenemos dificultades, porque al final lo hemos ido haciendo en solitario. Todo el tema de la desalación del agua en Fuerteventura casi lo hemos hecho en solitario, ayuntamientos y cabildos. Las ayudas del Estado no llegan. El Estado todavía a fecha de hoy lo que da son 900.000 euros para costes energéticos, y el consorcio solo gasta al año pues 16, 17 millones de euros en costes energéticos, o sea que los 900.000 euros no da para tres horas de desalación de agua. Y bueno, lo que se llevó en aquel momento fue toda aquella infraestructura que se puso más en la comarca sur, en el triángulo más agrícola, Fuerteventura, Tesegrague, Cardón, Juan Gopar, todo ese valle se logró poner redes, se lograron hacer depósitos, almacenamiento, y se ampliaron en aquel momento los metros cúbicos de producción día. En el 2014 Fuerteventura tenía en número la producción casi el doble de lo que era el consumo por las nuevas inversiones. Se hicieron casi 30 millones de inversión de euros en desalación, conducción y depósito, ¿no? Hoy es verdad que algunas desaladoras tenían que haberse renovado hace 3 o 4 años y está dando los problemas que está dando. Resuelto fundamentalmente el tema de producción, el tema de conducción sería, no digo fácil, pero daría menos problemas de cortes que tenemos hoy, ¿no? Es decir, Si hay planificación, que en el caso de Fuerteventura la tiene, tenemos que intentar que las inversiones, tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, sean más ágiles para poder dar respuestas rápidas. Uh-huh. El consejero tiene una batalla difícil, pero apasionante, en el sentido de que un sector como el primario ha ido perdiendo gente joven a lo largo de estos últimos 4 años, con la crisis, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que hay muchas expectativas puestas, que hay mucha demanda y que el kilómetro cero es una realidad que se impone, que el consumidor cada día demanda más, lo hemos visto con la papa cuando ha faltado, y por tanto está clave, la ganadería lleva lo que lleva, que es el tema de la alimentación, y el sector agrícola lleva agua, porque si no, no es difícil que hablemos de ello.
Uh-huh. Mario, sé que tengo que dejarle porque está usted pendiente de las reuniones esta mañana en el Parlamento, pero me gustaría hacer una aproximación al presupuesto de 2024. Entiendo que los diputados del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura están afilando el lápiz.
Bueno, tenemos ahora una oportunidad para tener un presupuesto acorde a lo que hemos demandado. La legislatura pasada pusimos en clara evidencia que era un gobierno que le daba la espalda a Fuerteventura, que aunque se intentaba pintar un presupuesto equilibrado, la realidad es que el presupuesto final, Fuerteventura quedaba en una situación de desventaja, y bueno, les garantizamos que lo que sí vamos a hacer los diputados y diputadas de Coalición Canaria es intentar, primero, que sean equilibrados, y segundo, que se materialicen. Vamos a luchar para que no se pongan partidas que sean prácticamente imposibles de materializar, y vamos a luchar para que estén aquellas partidas que nos están demandando colectivos, la sociedad, tanto en sanidad, en educación, en temas sociales, etcétera, etcétera.
¿Eso quiere decir que habrá partida para el nuevo Palacio de Justicia, que es una reivindicación yo creo que tan antigua como el Centro de Salud 2 de Corralejo, Mario?
Sin lugar a dudas, pero por ejemplo es un magnífico ejemplo. No vamos a poner para el Palacio de Justicia 2 millones de euros cuando hemos tenido de nuevo de espacio, porque se buscó que el Ministerio ha puesto 20.000 dificultades para el Ministerio de Defensa para materializar. Por tanto, tendrá la partida que sabemos que vamos a materializar en esta legislatura, porque lo otro sería engañarnos y poner un presupuesto que al final no se materializa.
Mario Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa Parlamento de Radio Sintonía, y nada, estaremos pendientes de los asuntos que se tratan esta semana en la Cámara. Gracias, feliz jornada.
Gracias a ustedes por el trabajo también de difundir y decir, bueno, pues el Parlamento también se preocupa o nos ocupa para temas que son de interés para los vecinos y vecinas de la isla.
Hasta una próxima ocasión. Gracias, Mario.
Saludos.
Vamos con la otra voz que ya les anunciábamos. Se había comprometido con nosotros esta mañana en Parlamento, aquí en Radio Sintonía. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, empezando la semana con mucha fuerza, un poquito más fresco. Yo creo que eso nos viene bien a todos. Y bueno, el agua que está cayendo en algunas islas termina a llegar con intensidad también ahí en Lanzarote y Fuerteventura, que se necesita.
Que se necesita. Además, ustedes hoy han empezado fuerte, ¿no? Digo ustedes, el Nueva Canarias Bloque Canarista, porque tenían a las 10:30 una rueda de prensa para hablar precisamente de los 100 primeros días de gestión del Gobierno de Canarias y también de las iniciativas parlamentarias que van a plantear próximamente. ¿No es así, Luis?
Efectivamente, primero 100 días, hemos intentado ser coherentes, no hemos hablado mucho de gestión porque es difícil que esto, cualquier gobierno en 100 días, pues bueno, pues pueda estar juzgándole por cuestiones ordinarias en la gestión. Obviamente cuando ha habido algo que no nos ha gustado mucho, pues así lo hemos trasladado, como hemos reconocido algunas cuestiones, por ejemplo la gestión del incendio en positivo y otros temas. Pero sí los temas más políticos, que esto tiene menos que ver con la gestión, sí con la ideología, con la orientación. Y en estos 100 primeros días, que no digo que fueran fáciles, porque al incendio, igual que nos tocó a nosotros también, casi recién llegados en el 2019, sufrir el mayor incendio que se recordaba en la isla de Gran Canaria, hay que sumar una crisis migratoria que ya venía de atrás, pero es verdad que se ha intensificado, sobre todo en este mes de octubre. Pero creo que hay cuatro elementos que para nosotros son esenciales y que marcan el ADN de este gobierno. El primero, nada más llegar, han sido capaces de poner y de incrementar crecer la mayor estructura del gobierno de Canarias en su historia. Nunca antes se incrementó un gobierno en 48 nuevos altos cargos. Y esto, que puede ser criticable siempre, nosotros que nunca hemos tenido un discurso contrario a estructuras potentes en lo público para gestionar lo público, cuando estuvimos gobernando la legislatura pasada, el gasto fue de cero, el incremento en el gasto fue de cero en cuanto a la estructura del gobierno, más allá de los incrementos salariales que vienen dados por los presupuestos generales del Estado. Pues el actual gobierno lo primero que hizo fue incrementar en 48 nuevos altos cargos, 2 nuevas consejerías, 1 comisionado, 10 nuevas viceconsejerías, más de una veintena de direcciones generales y multitud de asesores. Esto es una absoluta incoherencia por parte de quienes durante los últimos 4 años, a quienes no hicimos eso, nos tachaban constantemente de chiringuitos, de que había que recortar la estructura del gobierno anterior. Por tanto, muy incoherente que lo primero que hagan cuando lleguen es ir en contra de sus propias palabras, pero no de cualquier manera, no incrementando en 3, porque lo razonable, siendo coherente, es que disminuyera el gobierno. No solo no han hecho eso, sino que lo han incrementado como nunca. Luego, 2 decretos leyes, los 2 únicos decretos leyes de este gobierno. El primero, para bajarle los impuestos a la gente más rica que vive en esta tierra, con la bonificación al 99,9%, es decir, la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. Y digo a la gente más rica, porque a pesar de que han intentado confundir, ya en la actualidad operaba una bonificación del 99,9% a la gente que heredaba menos de 300.000 euros por heredero, que es la inmensa mayoría de la gente que vive en Canarias. Y ahora han bonificado hasta aquellos que cobran por encima del 1.200.000, heredan por encima del 1.200.000 por heredero. Yo no sé cuánta gente conocen ustedes que heredan eso. Yo no conozco a nadie, pero sé que los hay. Pero obviamente es la gente que más recursos, la gente más rica en esta tierra. Bueno, pues eso lo hicieron mediante un decreto ley, que es un mecanismo extraordinario y en caso de urgencia para aplicar de manera inmediata. Bueno, pues aquellos que nosotros utilizábamos pues para gestionar, para responder a la COVID o para responder al volcán, ellos lo han utilizado nada más llegar al gobierno para bajarle los impuestos a los más ricos, no para bajárselo a los más pobres, no para aprobar medidas extraordinarias por el incremento de la inflación y ayudar a las familias, no. El primer real decreto urgente y extraordinario fue para beneficiar y bajarle los impuestos a los más ricos. El segundo decreto ley aprobado por el gobierno, para controlar la radiotelevisión canaria, un decreto para nombrar el propio gobierno quién va a dirigir, quién va a llevar las riendas de la televisión canaria y luego llevarlo al Parlamento para que se apruebe por mayoría simple, sin buscar consenso, sin hablar con nadie de la oposición para intentar llegar a consensos de este tipo. Como comprenderás, también esto era un clamor en el conjunto de la ciudadanía, no se hablaba de otra cosa en los bares, en las comuniones, en las bodas, que la necesidad de un decreto absolutamente urgente y extraordinario para controlar la televisión. Por tanto, creo que marca muy claramente el ADN de este nuevo gobierno. Y luego la última cuestión referida a lo que ya vamos conociendo, sin entrar en los detalles porque nos vendrán en los próximos días, pero estos presupuestos generales que se han presentado, la comunidad autónoma, viene a constatar un fraude electoral masivo que llevaron a cabo Coalición Canaria y Partido Popular. Y digo fraude electoral masivo porque incumplen no una medida que llevaban en su programa electoral. Hablo de la medida, la madre de todas las medidas, la rebaja del IGIC del 7 al 5%, que nosotros dijimos que no iban a poder hacerla, que era un engaño a la ciudadanía. Bueno, llegan los primeros presupuestos y efectivamente, no solo no se rebaja el IGIC del 7 al 5%, se queda como está, engañando al electorado, sino que los ajustes fiscales que se plantean relacionados con el IGIC, donde hay pequeñas bajadas y subidas en determinados productos, la resultante final es que se incrementa la presión fiscal relativa al IGIC. Por tanto, un engaño a su electorado, un engaño, porque además eso no solo iba en los programas electorales, sino en el pacto de gobierno firmado, y además iba en el debate de investidura del presidente Clavijo, que por cierto, me acuerdo que le decía que no iban a poder aplicarlo, que era una irresponsabilidad absoluta decir que iban a hacer esa rebaja del 7 al 5, en su intervención lo dijo, porque eso supondría restar 1.000 millones de euros de la posibilidad de gasto en la comunidad autónoma. Y él me afirmaba con la cabeza que sí. Bueno, 3 meses después se constata que aquello que nosotros denunciábamos se confirma, el fraude electoral llevado a cabo con la rebaja de impuestos.
Bueno, pues son 3 aspectos que se han comentado esta mañana en esa rueda de prensa, insisto, que ha ofrecido el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y el portavoz parlamentario Luis Campos, con el cual estamos charlando en este espacio parlamento. Ha hecho referencia el portavoz a lo que considera Nueva Canarias bloque canarista, incoherencia en relación a la estructura del actual gobierno. Hace referencia también a ese decreto ley donde se elimina el impuesto de sucesiones y finalmente a esa bajada prometida por los actuales socios del gobierno de Canarias, de la bajada del IGIP del 7 al 5 % que se reafirma Nueva Canarias, bueno, pues no están recogidos por lo menos en ese proyecto de presupuesto que irá al Parlamento de Canarias. También daban ustedes cuenta, Luis, de las iniciativas parlamentarias para el Pleno. A grosso modo, ¿cuáles serían las más destacadas?
Bueno, la primera de ellas, la pregunta al presidente, está relacionada con el no cumplimiento en la presentación de los presupuestos de la comunidad autónoma de lo que era su medida estrella. Queríamos que nos explicara por qué engañó a la gente, porque no creo que las circunstancias hayan cambiado mucho desde el mes de julio, debate de investidura, al día de hoy, para tomar una medida contraria a la que anunciaron durante todo ese tiempo. Luego vamos a preguntar por la primera crisis de gobierno al consejero de Educación. Como saben, dimitía en estos días no cualquier director general, probablemente el director general de Infraestructura Educativa, si colocáramos un ranking, estaría dentro de las 5 direcciones generales más potentes por lo estratégico del área que dirige, por los recursos que gestiona y por un tercer elemento muy cualitativo. No es cualquier director general, es un director general que colocó ahí dentro de la cuota de asamblea de la agrupación socialista Gomera, es decir, de Casimiro. Por tanto, estamos hablando claramente de la primera crisis antes de los primeros 100 días de gobierno, con la dimisión que yo creo que no responde única y exclusivamente a lo planteado, falta de recursos, una estructura que hay que potenciar, porque si hay que hacerlo, precisamente es el momento. Inicio de legislatura, nuevo gobierno, nuevo presupuesto. Creo que es una llamada de atención claramente por parte de Casimiro para decir, aquí estoy, no se está cumpliendo y por tanto me enseñar la patita. Vamos a preguntar en ese sentido. Y luego una comparecencia que hemos pedido a la consejera de Hacienda, porque al incumplimiento, a la primera crisis, hay que añadir el desconocimiento por parte de algunos consejeros de sus consejerías. Le preguntábamos hace poco sobre las medidas a poner en marcha por parte de la consejería para combatir el fraude fiscal y la respuesta nos sorprendió porque la principal medida va a ser encargar un estudio relacionado con este tema. Cuando acabamos de entregarle un estudio por parte del anterior ejecutivo de la Consejería de Hacienda que se encargó a la Universidad de La Laguna y que obra en su mano, porque además así consta en el traspaso de poderes que se hizo desde la Consejería de Hacienda, el equipo anterior a este, dentro de la documentación que se le entregó y por tanto el no haber repasado ni siquiera lo que le entregaron los anteriores. Y nos sorprende que en una cuestión tan importante, un estudio de tanta calidad como el que se le encargó a la Universidad de La Laguna, pues desconociera que lo tenía entre sus manos y bueno, pues ante una cuestión de este tipo dijera que iba a encargar un nuevo estudio que ya tiene en su poder. Y luego tenemos 2 iniciativas propositivas. Una, la primera, hemos presentado una PNL al consejero de Agricultura para que ponga en marcha una ayuda extraordinaria y urgente de más de 8.5 millones de euros al sector ganadero. Y lo hacemos con la tranquilidad de que es lo que hicimos nosotros cuando gobernábamos. El año pasado habilitamos esa ayuda y en el primer trimestre de este año también el sector, todos necesitan ayuda, pero sin duda yo creo que el sector más impactado es este. Es curioso que esta PNL podríamos decir que ya no tiene mucha vigencia, porque este viernes pasado, es decir, hace 3 días, el consejero del sector primario anunciaba que iba a poner en marcha una ayuda extraordinaria y urgente de 8 millones al sector ganadero. Es una cuestión que yo le trasladé en la Comisión de Agricultura el pasado 19 de septiembre, preocupado y que esperaba que lo pusiera en marcha, y le anuncié una iniciativa, esta PNL que hemos presentado, que presentamos hace unos 15 días, y bueno, pues ahora la ha puesto en marcha. Primero, nos alegramos, porque era necesario, imprescindible, y reconocemos el papel ahí del consejero de pelear por algo que le solicitábamos y que ha visto correcto. Quizás ha sido poco elegante el que no haya esperado al menos al miércoles y haya colocado ese anuncio el viernes para intentar anticiparse a lo que es nuestra iniciativa. Pero bueno, si eso significa que el dinero va a llegar a los ganaderos 3 días antes, nos alegramos, espero que obviamente nos la aprueben, porque aunque ya eso vaya en marcha, que nos presenten una enmienda y que en lugar de más de 8,5 millones se quede en 8, lo vamos a aceptar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, vemos que una vez más Nueva Canaria, por su preocupación por este sector, por todos, pero por este sector de manera muy especial, ha incidido en que el gobierno agilice esa ayuda extraordinaria de 8 millones. Y por último, una moción dirigida al consejero de Educación, consecuencia de la interpelación que le hacíamos 2 meses por la nefasta gestión que hizo para intentar resolver el problema de los niños y niñas matriculados que no tenían las plazas disponibles en este momento, y que anunció como un gran éxito de gestión, y que ha supuesto que, bueno, apenas un par de centenar de esos niños y niñas de 0 a 3 pues queden matriculados de los más de 1,200 que él iba a resolver. Resuelta esa cuestión, ya debatida, presentamos una moción para seguir impulsando esta etapa educativa fundamental, para seguir implementando el plan estratégico de 0 a 3 años.
Bien, en relación a la dimisión de Fernando Miñarro, que era el director general de Infraestructuras Educativas, que usted ha mencionado, Luis, en declaraciones a la prensa, o por lo menos así lo han recogido los medios, hace referencia a la falta de medios, ¿no? A organización y dotación de medios. No sé cómo se valora lo manifestado en los medios de comunicación por el ex ya director general de Infraestructuras Educativas.
Vamos a ver, él ha hecho sus declaraciones, yo las respeto obviamente, él conocerá mejor que nadie los motivos, pero los que llevamos un tiempo en política, usted sabe eso, que cuando dice alguien dimito por razones personales, sí, sabe que lo que hay detrás es una carajera tremenda normalmente,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que esto tiene mucho que ver con esa cuestión. Lo digo porque el señor Miñarro no es alguien que acaba de llegar, alguien que viene del sector privado, piensa que lo público es igual, y bueno, pues luego se encuentra con una ley de contrato del sector público tremendamente compleja, exigente, pues con planeamientos, con otras administraciones por medio, con mil dificultades que todos los que hemos tenido que gestionar lo público sabemos que están ahí, y hay que reconocerlas, para este gobierno, pero para los anteriores también, cuando nos criticaban. Es alguien, digo, que no llega nuevo. Él era director general de Infraestructura Turística, también colocado allí, porque en ese momento esa era el área que la Agrupación Socialista Gomera, en este caso Casimiro, pues gestionaba de manera directa en el anterior Ejecutivo. Por tanto, sabe cómo funciona un gobierno. Y luego esta dimisión no se produce 20 días después de llegar. Hombre, tú en 20 días ya sabes la estructura que tienes, cómo, qué te encuentras. Se produce pues casi a los 100 días, y coincidiendo con la presentación o la elaboración de los presupuestos. Por tanto, yo creo que ese es un argumento que no es muy creíble, porque si te encuentras algo que consideras que no es lo suficientemente eficiente para alcanzar los objetivos, este es el momento, precisamente. Arranque de nueva legislatura, nuevo gobierno, nuevo director general, nuevo equipo, con unos nuevos presupuestos que podrían venir a resolver esas problemáticas, tanto de personal como de recursos económicos. Por tanto, yo creo que ese, sinceramente, mi opinión, no es el elemento central. Creo que aquí hay una serie de discrepancias entre los socios, y por eso preguntamos. Oye, a lo mejor estamos absolutamente equivocados, y bueno, vamos a hacer la pregunta, porque lo que es evidente es que asistimos, antes de los 100 primeros días, a la primera crisis de gobierno por parte de un alto cargo de una de las patas esenciales, sino la pata, por decirlo de alguna forma, que es la de ASG.
Uh-huh. Habitualmente, bien sabe usted y los oyentes, que en política no se hace una pregunta si no se conoce la respuesta, ¿no, Luis?
Normalmente, por eso yo creo que todos, incluso ya no hablo solo de Nueva Canaria,
sí,
cuando uno escucha los análisis de muchos de los medios de comunicación responsables en materia de comunicación que siguen la actualidad política, pues coinciden bastante con nuestro análisis. No creo que sea una dirección general muy casual. Pero bueno, nosotros vamos a preguntar y obviamente vamos a dar nuestra opinión de lo que realmente está sucediendo. Lo que vuelvo y reitero, lo que no nos creemos es que alguien que tiene experiencia en la gestión, que ya ha estado dentro de la estructura y además como director general, y además de infraestructura, es verdad que turística, no educativa, es decir, que no es alguien que llegó nuevo, si este era el motivo, a los 3 días de entrar te das cuenta de que con esto no puedo hacer nada, además he hablado y me han dicho que no van a reforzar nada, me voy. No, ha esperado 100 días y yo creo que tiene mucho que ver, pues probablemente con ciertas desavenencias en el pacto de gobierno, que parece que es idílico, eso intentan vendernos, pero bueno, ya vemos que desde nuestro punto de vista no lo es tanto. Creo que esto no es casual en absoluto y no responde solo a que no tengo los recursos. Pueden ser otras derivadas, pero obviamente esas derivadas están relacionadas con, digamos, con un malestar y con una crisis interna. Se ha hablado de la posibilidad de centralizar la contratación de obras, servicios, en, digamos, en 1 o 2 entes de contratación dentro de la comunidad autónoma. Sabe que ahora mismo está disperso en decenas de centros directivos con sus propios órganos de contratación, y ese pudiera ser también una de las cuestiones que esté detrás. No estar de acuerdo con que no puedan tener acceso directo, no digo para hacer ninguna cosa extraña, no quiero que se me entienda mal, porque en eso yo soy tremendamente respetuoso y creo en la honestidad de todos los que nos dedicamos a esta actividad, pero es verdad que ese ha sido también uno de los argumentos que se ha estado comentando que pudiera estar detrás de esta dimisión, pero si es así, lo desconozco, por eso hacemos la pregunta, pues evidentemente significa que hay un malestar por parte de uno de los socios de gobierno sobre una de las acciones que se van a poner en marcha.
Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la radio a estar en este espacio parlamento de Radio Sintonía. Que vaya bien en la semana y estaremos pendientes de todos esos temas que se van a tratar, que usted nos ha comentado en sesión plenaria, y vemos la respuesta que se le da por parte del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Hasta que usted quiera. Muchas gracias.
Un saludo, buenos días.
Cerramos ya este tiempo que dedican Radio Sintonía a la actividad parlamentaria que hoy han ocupado, por una parte, Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista Canario y secretario de la Mesa del Parlamento, secretario primero, y finalmente hemos escuchado, como ustedes acaban de oír, a Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Esta mañana, junto a Román Rodríguez, ofrecían una rueda de prensa donde, por una parte, hablaba o valoraban los primeros 100 días del gobierno que preside Clavijo, y por otra parte también comentaban a los medios de comunicación las iniciativas parlamentarias, como decimos, para el próximo pleno. Hacemos un pequeño descanso, les ofrecemos a continuación un poquito de música, una pausa para la publicidad, y en algunos minutillos estamos nuevamente con ustedes para resumir ya la jornada.